En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, lunes 24 de octubre. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Pues va a ser que la llamada del presidente Macron no fue tan importante para que Mbappé se quedara en el Paris Saint-Germain, que todo aquello del orgullo francés no tuvo tanta relevancia. Mbappé se quedó en el PSG, renovó por 2 temporadas fijas más una opcional, porque lo que le ofreció el club parisino era irrechazable. Según publicó Le Parisien, el delantero galo cobrará 630 millones de euros brutos si completa sus 3 años de contrato. Le quedarían, tras impuestos limpios para él, 282 millones. El mayor contrato jamás firmado en el mundo entero. Por el mero hecho de renovar, Qatar le aseguró 180 millones de euros brutos. Su contrato anual está en los 72 millones de euros brutos y al final de cada temporada tiene una prima extra por continuar en el club. 70 si no se va en el 23, 80 si no se va en el 24, 90 más si no se va en el 25. Una mina de oro. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, que es mucha en este lunes, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, del Toro. Pues a esta hora comienza la reunión entre sindicatos y gobierno regional para intentar llegar a un acuerdo sobre la reapertura de las urgencias de atención primaria. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se ha mostrado optimista ante la posibilidad de acercar posturas y desconvocar la huelga de mañana.
Sí que se produjo un avance en la mesa sectorial del miércoles, lo cual nos pareció una buena noticia. El documento que se ha recibido, que ofrece también posibilidades de continuar en esa línea, y yo espero que si se llegase a un acuerdo en la mesa de hoy, pues lógicamente que ese acuerdo fuese con la desconvocatoria de la huelga, que yo creo que sería muy bueno para todos.
Y los que han salido a la calle esta mañana son los profesionales de la peluquería para pedir a las puertas del Ministerio de Hacienda la vuelta al tipo del IVA del 10%. José Luis Azayón es portavoz de la Alianza por la Bajada del IVA a la Imagen Personal.
Esta situación tan dramática necesita de unas medidas urgentísimas, como pueda ser la restitución del tipo de IVA reducido, tan necesario y tan injustamente mantenido por el Partido Socialista en ese IVA general, a un sector intensivo en mano de obra y que concentra a los 3 colectivos más desfavorecidos del mercado laboral: mujeres, jóvenes y autónomos.
Y ya está en funcionamiento la nueva aplicación del Ayuntamiento para agilizar los aparcamientos en zonas de carga-descarga. A partir de hoy, los repartidores pueden reservar plaza y hora durante un máximo de 45 minutos. De momento, periodo de pruebas hasta el 15 de enero para aclarar las dudas.
El problema que tenemos muchos es que no sabemos a qué hora vamos a llegar a los sitios. Ese es el gran problema que tenemos. Si antes teníamos problemas, ahora vamos a tener el doble.
Hombre, la problemática que hay es que cada vez hay menos cargas y descargas. Yo comprendo que tiene que ser una ciudad sostenible, una ciudad con menos vehículos, pero no con vehículos de transporte.
Que si llegamos al sitio donde tenemos reservada y no está, van a ser más coches circulando alrededor de esa zona.
Una última cosa, no se asusten si escuchan el siguiente sonido en su teléfono móvil. Desde hoy, Interior pone en marcha un sistema de pruebas, un mensaje indicando que el S-Alert, que así se llama, es un envío masivo de mensajes para avisar de catástrofes y emergencias. Hoy comienza en Cantabria, Andalucía, y aquí en Madrid, del Toro llega el próximo miércoles 2 de noviembre.
Si no tenemos que escucharlo, tanto mejor. Mucho Enrique. Mejor, gracias. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04, a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos la luz sobre lo más llamativo. Lo último, lo que está sucediendo ahora mismo, es el sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey. Entran 10 equipos madrileños en el bombo, pero todavía no ha salido ninguna de las bolitas. En breve empezaremos a conocer los rivales de los nuestros. Tenemos además al Real Madrid en Leipzig. Ha volado esta mañana con la baja de última hora de Luka Modric. Se une a las bajas de Valverde, Benzema, Ceballos y Mariano. A los blancos les basta el empate para asegurar la primera plaza de su grupo. El turno del Atlético en la Champions llegará el miércoles, recibiendo al Bayer Leverkusen en un partido absolutamente decisivo. Antes se dio el alegrón de ganar al Betis en Sevilla y auparse hasta la tercera plaza de la tabla. Doblete de Griezmann, que fue el gran protagonista del choque. Este es el Cholo sobre Antoine.
Bueno, lo de Griezmann me pone muy contento por él. ¿Por qué? Porque ha hecho un gran trabajo para seguir dentro del Atlético de Madrid. Quiere estar en el Atlético de Madrid. Cuando vos encontrás gente que quiere estar en un lugar, eso es único, ¿no? Y nosotros tenemos muchos de los que quieren estar en el lugar donde están y por eso competimos como competimos.
El Barça se mantiene segundo a 3 puntos del Real Madrid tras golear anoche al Atleti de Bilbao por 4-0 con Dembélé estelar. El Rayo es décimo con 15 puntos tras golear al Cádiz por 5-1 y el Getafe, que estaría ahora mismo en descenso, cierra hoy la jornada. Se enfrenta al Celta en Vigo a las 9. Lo contamos en directo aquí en Onda Madrid desde las 8:30. En segunda, triunfo del Leganés 2-1 sobre el Tenerife con un gol salvador de Casme en el minuto 91. Gol concedido por el VAR tras considerar legal la posición del delantero. Los pepineros ya suman 13 puntos, 2 por encima del descenso. El técnico Idiáquez comienza a ver la luz.
Nos hemos quitado una mochila de toneladas, toneladas. Oye, somos humanos y lo sufrimos, ¿no? Y el inicio de liga ha sido muy duro. Cuando te ves último y ver la luz ahí es muy difícil, ¿no? Yo creo que el equipo se ha juntado, el equipo se ha puesto de pie, el equipo ha demostrado tener personalidad, querer. No hemos hecho nada, por supuesto, pero por lo menos hemos salido del superapuro que teníamos hace 3 semanas.
Baloncesto, Barcelona, Tenerife, Gran Canaria y Real Madrid colideran la ACB, todo por el triunfo del Barça sobre Tenerife por solo 2 puntos, 67-65, y la derrota del Real Madrid en Vitoria frente al Baskonia, 88-82, en un partido gris de los de Chus Mateo, que han perdido 3 de sus últimos 5 partidos. Esta es la lectura del técnico blanco.
Bueno, hemos caído en la trampa del ritmo que Baskonia quiere. Baskonia quiere jugar muy rápido y si tú intentas jugar al mismo ritmo, a veces pues es complicado. Hemos tomado malas decisiones y bueno, aprender de los errores.
Fuenlabrada ganó el sábado en Zaragoza, sumando su segunda victoria consecutiva, y en Leforo, tercera victoria seguida de Estudiantes, esta vez en Melilla, por 18 puntos, 79-97. De la madrugada de la NBA cabe destacar la tercera derrota consecutiva de los Lakers, esta vez en casa contra Portland, 104-108. Damian Lillard, con 41 puntos, fue la gran estrella de los Blazers. Además, Billy Hernán Gómez volvió a quedarse sin minutos con los Pelicans, que perdieron en casa por un punto contra Utah, sumado solo 6 minutos en las 3 primeras jornadas. En fútbol internacional, lo más llamativo viene de Argentina. Boca Juniors se proclamó campeón de liga esta madrugada. Lo más morboso del asunto es que lo logró gracias al triunfo de su eterno rival, River Plate, que derrotó por 1-2 al otro candidato al título, el Racing de Avellaneda. En Europa destacamos el empate del Arsenal en Southampton, 1-1, de modo que sigue líder, pero ahora con solo 2 puntos de ventaja sobre el City. En Italia sigue fuerte el Nápoles, que ganó 0-1 a la Roma de Mourinho. Los napolitanos son líderes con 3 puntos de ventaja sobre el Milan. En Alemania perdió el líder el Unión Berlín, 2-1 en Bochum, pero sigue arriba, aunque ya con un solo punto de ventaja sobre el Bayern de Múnich. Y en Francia, Paris Saint-Germain líder, 5 puntos sobre Lens y Lorient. Motor, Fórmula 1, Gran Premio de Estados Unidos, triunfo de Verstappen aparte. Lo último es que Fernando Alonso ha sido sancionado con 30 segundos por la FIA por correr primero con el retrovisor suelto y luego sin él, de modo que desciende desde la 7ª a la 15ª plaza y se queda fuera de los puntos. Todo tras un feo accidente del que se repuso milagrosamente. Y decepcionante lo de Carlos Sainz. Salía en la pole, pero nada más comenzar, Russell se lo llevó por delante. Sainz muy tocado.
Estaba batallando con Max y de repente creo que ha llegado Russell como un loco y me ha dado. Contra eso se puede hacer poco. La verdad, yo creo que resume un poco el año, que las cosas no están saliendo, sobre todo los domingos, y hay que pasar página y seguir intentándolo.
En motos, Bagnaia está a solo 2 puntos de proclamarse campeón del mundo de MotoGP. Lo tiene todo a favor en la última prueba a disputar en España en 2 semanas, en Cheste. Augusto Fernández es ahora el gran favorito para llevarse el título en Moto2 tras la caída del japonés Ogura. El madrileño Alonso López volvió a brillar en esta categoría. Acabó segundo tras varias salvadas milagrosas. Y en tenis, hoy vuelve al ruedo de la competición el número 1 mundial, Carlos Alcaraz. Tras caer en primera ronda en Astana, hoy reaparece en Basilea, en Suiza. Juega esta tarde frente al británico Draper, el número 48 del mundo. 1:09, comenzamos con el Atlético.
La va a poner Antoine desde la esquina. La va a poner Grima, primer palo. Sacar nadie y acaba en el fondo de la portería. Griezmann, balón para Correa, que siempre ofrece algo. Balón a la frontal, Cuña, Griezmann la va a pegar. Gol, 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 gol jugador del Atlético de Madrid. Betis 0, Atlético de Madrid
1-2 ganó el Atlético al Betis con doblete de Griezmann en la voz de Javier Rodríguez. Definitivamente estamos ante un Atlético bipolar, vulnerable en casa, sólido fuera. En el Metropolitano se ha dejado 8 puntos y solo ha sumado 7. Fuera ha sumado 16 y solo se ha dejado 2. Ha ganado 5 partidos fuera. En Getafe 0-3, en Valencia 0-1, en Sevilla 0-2, al Atlético de Bilbao 0-1 y al Betis 1-2. Y empate en San Sebastián a 1. Así que este Atlético, Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas.
Tiene definitivamente dos caras, ¿eh?
Sí, los resultados dicen que sí. Es verdad que en cuanto al juego seguramente no hay tanta diferencia según en qué partido, según de lo que estemos hablando, pero sí, los resultados están ahí, no engañan. Y si jugara todos los días fuera, estaría peleando por la Liga con el Real Madrid.
Vamos con lo positivo. Lo primero, el resultado, obviamente, que le aupa la tercera posición de la tabla clasificatoria. Real Madrid 31, Barcelona 28, Atlético de Madrid 23, la Real, que perdió en Valladolid, cuarta con 22, y el Betis, en este caso perdió frente al Atlético, es quinto con 20. El Atlético cerraría la posición europea, Atlético de Bilbao, con 18 puntos en la sexta plaza. Eso lo primero. Y segundo, el gran momento, el estelar momento de Antoine Griezmann, ¿eh?
Sí, decíamos la semana pasada que era el Griezmann ya de hace tres temporadas largas. Creo que es un éxito de Griezmann, que se ha liberado de una carga que tenía por no saber muy bien a quién pertenecía, ¿no? Y tener el contrato en el aire y tener que jugar solo esa porción de minutos que le dejaba la letra pequeña de su contrato. Y creo que es un éxito del Cholo Simeone, que fue el que quiso que volviera Griezmann, el que quiso que se quedara Griezmann porque el club no lo tenía tan claro, y el que confió que Griezmann iba a volver a alcanzar este nivel, que yo creo que no había tanta gente que lo pensara. El Cholo ha apostado por él, el Cholo ha sabido que Griezmann aceptara esa situación de jugar solo un tercio de cada partido, y ahora Griezmann muere por su entrenador, y creo que eso es mérito del futbolista, pero en parte también del Cholo, que le ha vuelto a hacer creer que es ese futbolista que pudo ser Balón de Oro.
Sí, porque sin el feeling que hay entre los dos, sin la relevancia que ha tenido Simeone en la carrera de Griezmann, era muy difícil que Griezmann aceptara ser un jugador marginal con media hora máximo por partido, ¿eh?
Estamos hablando de un campeón del mundo. Estamos hablando de un futbolista que ha estado en la gala de France Football
dos veces, balón
de bronce. O sea, no estamos hablando de un futbolista cualquiera. Es difícil que un futbolista muera por ti siendo un jugador del montón, por decirlo de alguna manera. Hacer que un futbolista del nivel de Griezmann no solo muera por ti y lo diga, que lo dice, sino que lo demuestre todos los días, yendo a presionar como el que más, yendo a defender a su área como si fuera un numerario, creo que en parte es mérito y en gran parte del Cholo Simeone.
Este es Antoine Griezmann tras el partido en Movistar, feliz porque sus goles, por cierto, ya es el tercer máximo goleador en la historia del Atlético de Madrid, le han dado el triunfo al equipo.
Habíamos perdido 2 puntos, ¿no?, contra el Rayo en casa, entonces había que salir a ganar aquí. Nos ha costado un poco al principio y luego hemos trabajado muy bien defensivamente y pudimos hacer los dos goles. El segundo nos dio un poco de tranquilidad, pero luego la falta de Fekir, que ha sido impresionante, pues nos ha metido un poco en lío, pero es así, ¿no? Luchar, trabajar y sumar.
Antoine, te quiero preguntar por tus goles. El primero, lo has probado, el gol olímpico, ¿no? ¿Era la intención?
Sí, es que la quería muy cerrada, fuerte, y al final pues hace falta un poco de suerte también, y es lo que le he dicho al árbitro, ¿no? Me faltaba un gol olímpico y ya está, estoy muy feliz.
La suerte es primordial para este tipo de situaciones. A veces tiras 8 veces seguidas y te van a los palos o el portero saca todas, y esta vez la primera en un córner en el que hay un despiste general y la segunda en la que el portero Ruiz Silva pudo hacer más, ¿no?
Y le ha pasado a Griezmann, otras veces ha tenido ocasiones claras y no las ha materializado. Ayer sí tuvo esa contundencia de la que habla Simeone, aunque lo del gol olímpico es una suerte distinta, ahí no hay contundencia que no valga, eso es pegarla muy bien y luego tener suerte, ¿no? Y es lo que le pasó a Griezmann. Bueno, que yo creo que no es casualidad, ¿no? Creo que ha intervenido en 5 de los últimos 6 goles del Atlético de Madrid. Ya estamos hablando de una tendencia, no de un buen partido puntual, no de un día que le suena la flauta, ¿no? Yo creo que Griezmann se ha creído que es el jugador diferencial de este Atlético de Madrid. El Cholo le ha dado los galones y él está respondiendo.
Y mira, parece que el Cholo te hubiera escuchado, porque para él este es el Griezmann de antes.
Parecería que estamos viendo al Griezmann que se fue, pero sí estamos volviendo a ver al Griezmann que tuvimos y al Griezmann que desde lo futbolístico es un líder futbolístico, desde el juego. Estoy diciéndolo. Y necesitamos líderes dentro del campo. Y bueno, él está encontrando esa parcela donde sus compañeros lo entienden y él entiende a sus compañeros y se está formando algo que genera buenas sensaciones.
Y es relevante lo que dice Saúl, su compañero, acerca del comportamiento de Griezmann, porque lo comentaba antes Rodrigo, no es lo mismo aceptar de buen grado, sabiendo que para el equipo suma que tú juegas media hora, o torcer el morro y estar cada entrenamiento poniendo problemas o en cada partido no aceptando esa situación, ¿no?
No, y se ve en todo. Incluso cuando no ha tenido ese rol principal dentro del equipo, era el primero que en el banquillo animaba. Sí. Y era el que salía con buena cara y el que alentaba seguramente a su competidor por ese puesto, que es Joao Félix. De hecho, Joao Félix y Griezmann tienen una muy buena relación. Mm. Y se ve ayer cuando sí. es sustituido Griezmann, le hace un gesto también a Joao Félix de reconocimiento, de ánimo, sabiendo que Joao Félix no lo está pasando bien y que a lo mejor por edad y porque no ha vivido lo que ha vivido él, no tiene el cuajo como para sobrellevar la situación como lo hizo él antes, ¿no? O sea, yo creo que estamos hablando de un líder quizá... Es un líder atípico, ¿no? No es el líder de antes que necesita dar voces o que necesita agarrar a nadie por la pechera para hacerse entender y hacerse valer, ¿no? Es un líder más silencioso, pero que sobre todo lo demuestra sobre el campo con su ejemplo.
Capitán Inspector, esto es lo que decía Saúl acerca del comportamiento de Griezmann durante estos últimos meses.
Sobre todo darle la enhorabuena, darle las gracias, porque al final es un chico que siempre viene a trabajar con alegría, con positividad. Creo que al final es muy bueno para el grupo, gente así, ¿eh? Ya no hablo dentro de lo deportivo, que al final habla por sí solo, ¿no? Pero como compañero, como persona, es impresionante y creo que es muy bueno para el grupo, ¿no? Tener gente de ese estilo y por eso le damos las gracias porque se quede con nosotros, muy contento de que esté muchos más años con nosotros.
Esto en cuanto a Griezmann, que fue lo más positivo del partido junto a la victoria, y luego el debate seguramente. No fue un triunfo bello, pero el Atlético no regaló nada en la primera parte, 0-0 al descanso, casi sin ocasiones de ninguno, un par de acercamientos del Betis, pero sin mucho peligro. En la segunda, 0-2 muy rápido, luego el 1-2 de Fekir en el 84, y gran susto con el cabezazo final de Alex Moreno al larguero. Pero como siempre, se puede pensar que por qué el Atlético no propone más antes, por qué no busca el partido de cara antes de la recta de la segunda parte, ¿no?
Seguramente porque esa es su propuesta, una primera parte de desgaste en la que no pase nada, y para Simeone que no pase nada es sinónimo de que todo va bien. Sí. Si no pasa nada en el partido, otra vez lo único que pasa va en contra y entonces luego ya es más difícil levantar la situación, que es lo que hemos dicho alguna vez, pero bueno, él está conforme con eso, que no pase nada, afianzándose en ese sistema de 4-4-2, una vez que están bien Savic y Jiménez, creo que nadie lo va a sacar de ahí. Creo que con Doglia por fin se ha ganado un puesto que era itinerante hasta ahora, y ahora ya con Doglia parece que lo va a mantener, y en partidos a lo mejor de esta índole, ¿no?, con equipos que propongan más, que jueguen en su casa, no está nada mal que su socio sea Witsel, con Griezmann estelar arriba, y el único pero, o el mayor pero que se le puede poner, es que luego le cuesta cerrar los partidos. Se pone 0-2 y marca el segundo gol a falta de un cuarto de hora para el final, y aún así sufre y no le empata el Betis de milagro, ¿no? Quizás es un poco el lunar que se le pueda achacar al Atlético de Madrid después de este fin de semana.
Witsel con Doglia, Cemento en el medio, Saúl y Correa en las bandas, arriba Griezmann y Morata, y por cierto, Joao Félix salió en el 76 por Correa, tuvo 20 minutos, esta vez me pareció verle con una actitud más positiva sobre el campo, ¿no?
Bueno, yo creo que Joao Félix no es un futbolista que vaya a morir nunca en la presión. No va a ser el primer defensor del Atlético de Madrid cuando la pelota la tenga el rival, es que está en su naturaleza, y a estas alturas creo que si no lo ha conseguido el Cholo en tres temporadas va a ser difícil que lo cambie, pero bueno, tuvo su ocasión también, al final pudo haber marcado. Le hace falta a Joao Félix meter el primero, ¿no? Ya ha pasado un tercio de la temporada, sí. y sigue sin marcar, ¿no? Yo creo que eso le va pesando cada vez más al portugués, y es un poco el pez que se muerde la cola.
Y una frase reveladora del Cholo después del partido: es importante el talento, que duda cabe, pero más que el talento es importante la actitud.
Bueno, yo creo que el campo habla, ¿no? Y ya desde Sevilla creo que hubo un movimiento dentro del equipo, una sensación de una actitud elevada, de una actitud mejorada, y cuando vos tenés talento, necesitás principalmente la actitud, porque el talento solo no alcanza, importa más la actitud que el talento. Se lo ve en estos últimos partidos, que los chicos vienen haciendo un esfuerzo muy grande, necesitamos a todos, tenemos competencia cada tres días, necesitaremos de la plantilla.
Y la plantilla tiene que afrontar una final, porque esto ya sé que es una final. Rodrigo, lo del miércoles, 9 de la noche, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, es una final en toda regla, solo vale ganar.
El partido más importante de lo que llevamos de temporada. Ya con eso lo decimos todo. Quedarse fuera de la Liga de Campeones en la primera fase es un drama a todos los niveles, deportivo, prestigio, económicamente, no se lo puede permitir el Atlético de Madrid. Así que es uno de esos encuentros en los que da igual cómo juegues, da igual cómo salga el partido, pero hay que ganarlo sí o sí.
En este grupo, recordemos, el Brujas tiene 10 puntos, está clasificado, el Porto, Loporto tiene 6, el Atlético de Madrid 4 y el Bayer Leverkusen 3. El miércoles a las 9, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen y Brujas, Oporto. Hoy han entrenado prácticamente solo los suplentes, los titulares han tenido jornada más o menos de descanso, simplemente recuperación. Pita, por cierto, el partido del miércoles, el francés Clément Turpin ha sido designado, francés, 40 años, internacional desde 2010, ha dirigido al Atlético en 5 ocasiones. dirigió al Atlético de Madrid en Oporto, justo aquel partido que ganó 1-3, así que buenos recuerdos le trae al equipo rojiblanco.
Sí, creo que fue el árbitro también que expulsó a Bersálico en la semifinal.
En Londres contra el Arsenal.
Y contra el Arsenal y al propio Simeone. Pero bueno, yo creo que en aquel partido el que se expulsó fue Bersálico, nada en contra del francés.
Y en aquel partido de Oporto también hubo una expulsión, ¿no?
Sí, de Carrasco.
De Carrasco.
Carrasco, exacto. Carrasco, que también se expulsó a Carrasco.
Y una de Oporto también.
Y una de Oporto, con lo cual, bueno, yo creo que podemos acudir siempre a la estadística, pero creo que no es relevante en este caso que sea un árbitro u otro.
¿Algo que te quede de lo que viste ayer?
Pues nada más, que a ver si se afianza el Atleti en esa mejoría, ¿no? Por lo menos en cuanto a la contundencia y que el juego poco a poco se va afianzando en ese 4-4-2, que yo creo que es la idea que va a mantener el Cholo Simeone de aquí al final de la temporada.
Gracias, Rodrigo.
Adiós.
En un momento estamos con el Real Madrid.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
El Alzheimer tiene tantas cosas que contarnos que no caben en este anuncio. Te necesitamos para financiar la investigación que nos permitirá acercarnos al fin de esta enfermedad. Dona en loquenuncasupimos.org y ayúdanos a descubrir lo que nunca supimos del Alzheimer. Fundación Pascual Maragall, por un futuro sin Alzheimer.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy lunes en el 106 despedimos la undécima jornada de Liga con un partido capital para el Getafe.
Desde las 8:30 en el partido de la Onda, duelo con un rival directo de su misma Liga, Celta-Getafe.
3 puntos importantísimos en juego y los azulones se los quieren traer de vuelta a Madrid.
Sonido Onda Madrid.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. Madrid, 3 de noviembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Vamos con el Real Madrid, que ya sabéis, el sábado le ganó 3-1 al Sevilla y ha viajado esta misma mañana hasta Leipzig, donde juega mañana a las 9 en punto de la noche. Leipzig-Real Madrid, mañana a las 9. Celtic-Shakhtar, el otro partido del grupo, también a las 9 de la noche. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya tenemos al Real Madrid en Alemania, ha viajado esta mañana con la baja de última hora de Luka Modric.
Sí, en total son 5 los hombres con los que no va a poder contar Carlo Ancelotti. Ya conocíamos ayer la lista de convocados en la que no estaba Benzema, que sigue recuperándose de esa fatiga muscular. Fede Valverde, después del entradón terrible del Papu Gómez en el partido frente al Sevilla. Ceballos, que todavía se está recuperando, aunque ya está trabajando con relativa normalidad. Todavía no hace trabajo en grupo, pero sí sobre el césped. Mariano y Luka Modric, que es el último en caer. Nos dicen que esta mañana se ha levantado con una sobrecarga muscular, pero que no es nada importante. Evidentemente, cualquier mínima molestia, por pequeña que sea, estamos a 4 semanas de que comience el Mundial. Y lógicamente no quiere arriesgar absolutamente nadie una posible lesión mucho más grave, pero para el domingo Modric en principio no tendrá problema y podrá contar para el partido contra el Girona.
Así que pocas alternativas le quedan en el centro del campo a Ancelotti para este partido, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que en principio de salida jugarán Tchouaméni, Camavinga y Toni Kroos.
Tiene 3 bajas en esa zona.
Hombre, puede meter a Sergio Arribas, ¿no? Al chaval del Castilla, que se lo ha llevado en la lista de convocados. Van 3 canteranos, Arribas, Doctor y Álvaro, chaval del juvenil que ya está este año jugando partidos con el equipo de Raúl. Pero a priori, salvo que se invente algo, realmente, bueno, el centro del campo no parece que vaya a tener demasiadas novedades.
Bueno, ¿qué sabemos de Valverde y de Benzema? ¿Cómo están los dos?
No, están bien, digo, dentro de su proceso de recuperación. Bueno, lo de Valverde ayer le hicieron pruebas y al final se detectó que solamente, afortunadamente, se quedó en el fortísimo rodillazo que sufrió en el muslo y nada más, porque después del rodillazo vino el pisotón en el tobillo. Afortunadamente eso no le dañó a Valverde, pero claro, el rodillazo que le propinó el futbolista del Sevilla le dejó dolorido, muy contracturada la zona, pero y a veces incluso ya con la fatiga muscular a esas alturas de partido puede haber una pequeña rotura, pero no, se descartó, es el golpe. Y hombre, no debería haber también tampoco problemas para que pueda contar el técnico italiano con él contra el Girona, salvo que en la evolución de la lesión durante la semana contradiga el que le utilicen, y Benzema en principio no habrá problemas para que pueda jugar también el domingo contra el equipo de Michel.
Un sinsentido la entrada de Papu, ¿eh? Con el partido sí, agotado, sin nada en juego, un balón en el medio campo, no venía a cuento.
No, y además, en estas últimas horas se comparan acciones que no tienen comparación posible. Esto es una entrada a destiempo, sin posibilidad de jugar la pelota, con el partido sentenciado a hacer daño, porque a mí, sinceramente, dirán, bueno, la intención de un futbolista nunca es lesionar al rival, pero esa entrada de esa manera, a esas alturas de partido, con el partido resuelto, no tiene ningún sentido. Entiendo que era producto de la frustración, de la impotencia. Este chico, el Papu Gómez, pues juega poco últimamente porque evidentemente está para jugar poco, su nivel es muy bajo y la pagó con Valverde, pero no tenía ninguna razón de ser, claro. Una amarilla que debió ser roja.
Os contamos en un momento todo el sorteo de Copa que se está desarrollando ahora. Almazán Atlético de Madrid, el Atlético ya tiene rival. Almazán Atlético de Madrid, el rival del equipo rojiblanco. Oye, apuesto por la titularidad de Asensio ante las bajas.
Sí.
Y lo bien que está aprovechando los minutos en los últimos partidos.
Yo
ningún
también.
Partido titular en lo que va de temporada, Asensio. Como ejemplo, Carlos, te digo que en los últimos 7 partidos, los que se han jugado tras el último parón de selecciones, ha sumado 80 minutos en total.
Sí, yo también apuesto por él. Primero por eso, porque cada vez que sale lo está aprovechando, tiene pocas oportunidades, pero no lo hace mal. Y luego también, por ejemplo, me quedo con el guiño que le hizo Ancelotti después del partido en su Instagram. Puso una foto hablando un poco de, bueno, gran victoria de todo el equipo, y puso una foto en el momento en el que está con Asensio dándole las últimas instrucciones para darle salida al campo. Creo que es un matiz, son de estos gestos que a veces hay que tener en cuenta, y yo creo que mañana va a ser titular por la banda derecha, teniendo en cuenta que no está ni Benzema ni Valverde. Así que en teoría Rodrigo será de nuevo el falso 9, Asensio por la derecha y por la izquierda en principio Vinicius, porque lo de Eden Hazard...
Hazard, fíjate, desde el partido contra el Shakhtar, que fue titular y jugó 57
Exacto.
minutos, cero minutos contra Barcelona, Elche y Sevilla, ¿eh?
Podría ser que volviera a jugar, teniendo en cuenta que para el Madrid no es un partido trascendente. Recordemos que le vale el empate. Si mañana empata el Real Madrid, el Leipzig es primero ya, pase lo que pase. Y bueno, y su situación realmente es peliaguda, porque en los partidos importantes, el otro día contra el Sevilla otra vez, es que ni calentó. O sea, ya no sale ni a calentar. Publican los compañeros de OK Diario una información de hace muy poquito tiempo que él ya ha tomado la decisión, digo, según esta información, de abandonar el Real Madrid en enero, en el mercado invernal, y que parece ser que la Juventus estaría abierta a poder hacerse con sus servicios, no sé en qué condiciones y en calidad de cedido hasta final de temporada, pero bueno, que él tiene muy claro que a día de hoy en el Real Madrid no tiene oportunidades, porque evidentemente supo que Ancelotti no será un loco, no verá que tiene condiciones para ello.
No se las ha ganado, la verdad, le ha dado minutos esta temporada, claro. Y no los ha aprovechado. Prácticamente en el primer partido en Glasgow estuvo un poco mejor, pero el resto ha desaprovechado las oportunidades. ¿Algo más de actualidad pura y dura de los blancos?
Bueno, que esta tarde el Real Madrid entrena en el RB Stadium a las 7, a las 6 y cuarto habla Ancelotti, un futbolista que todavía está por decidir. Ya digo, insisto, el punto le vale al Real Madrid para ser matemáticamente primero y que ya la última jornada contra el Celtic sea absolutamente intrascendente. Pita también un árbitro de mucha competencia y de mucha experiencia en Europa, como es el italiano Daniel Orsato.
Y luego está lo de Mbappé. Pensábamos en la llamada de Macron en el orgullo francés, pero
también,
al final se
también.
Quedó, que también puede tener su importancia, pero, no digo yo que no, pero al final se quedó lisa y llanamente por dinero, que es una gran motivación para quedarse, no digo yo lo contrario, ¿eh? Pero es que el contrato que publicó ayer Le Parisien, 630 millones de euros brutos si completa las 3 años de contrato, es una auténtica barbaridad. 282 millones limpios para el jugador, solo por quedarse 180 millones brutos, 72 millones de salario bruto al año, más 3 primas si acaba las 3 temporadas, 70 si no se va en 2023, 80 si no se va en 2023, 2024, 90 si no se va en 2025. Irrechazable, Carlos.
Sí, no, totalmente. Y bueno, esto de las primas de fidelidad sería lo que más en cuestión puede estar si realmente él quiere marcharse, porque entonces, claro, no percibiría nada de esto. Pero bueno, aún así, échale guindas al pavo, ¿no?, que se dice en estas fechas. Así que es una auténtica burrada, porque con esto salió, recuerdo, la madre en su día, su representante, Faisal Amari, diciendo que la oferta del Real Madrid más o menos había sido económicamente similar.
Seguro que no.
Hombre, ya te digo yo que no, absolutamente seguro que no. Y es curioso que lo haya publicitado y que lo haya sacado un periódico como La Parisien, que es un medio que todo el mundo entiende es oficiosamente, digamos, un portavoz muy, muy, muy autorizado
cercano,
por
sí,
parte del club, ¿no? Puede ser porque no les ha gustado todo esto que ha venido en los últimos días sobre que quiere marcharse y es una especie de tirón de orejas para que la gente vea realmente cuánto gana y qué bien tratado y considerado está en París. Pues no lo sabemos. Hoy Le Parisien ha publicado también parte, no está tan bien estructurado ni específicamente señalado, pero ha publicado también algo de los contratos que en su día firmaron Messi y Neymar. Uh-huh. En el caso de Messi sí se dan más datos porque, por ejemplo, Messi cobra, según este contrato, por las dos temporadas que ha firmado, 41 millones de euros netos, aunque hay que decir que en este caso el fisco para Messi es un poco más benigno
suave,
que para Mbappé, porque al no tener residencia fiscal en Francia solo tributa el 30%, solo paga el 30% de su salario bruto, con lo cual Mbappé paga el 49% y en millones brutos más o menos estarían los dos prácticamente por el estilo. No habla de ninguna prima de fichaje, él llega libre del FC Barcelona, pero sí habla de prima de fidelidad, aunque no especifica cuánto. Y de Neymar sí que aparece que cuando le fichan del Barcelona, después de pagar la cláusula, se le pagan 36 millones de euros limpios por temporada, que eso es muy parecido a lo que cobra Mbappé ahora. Lo que pasa es que en 2021 tuvo una revisión de su contrato, una ampliación, y ahí Neymar accedió a rebajarse el contrato. Por tanto, es evidentemente bastante menos de lo que pueda cobrar Mbappé a día de hoy.
Cifras multimillonarias, especialmente en el caso de Mbappé. 1:31. Los hinchas tienen algo que decir acerca de qué ha pasado este fin de semana. Como cada lunes, le damos voz a la hinchada del Real Madrid, del Atlético de Madrid. Javier Benito es el representante de la hinchada blanca. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Carlos Honorato es el representante de la hinchada rojiblanca. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, José María?
Bueno, empezamos por Carlos, que es el último que jugó. ¿Te gustó el Atleti allí? La victoria sí, Griezmann también. ¿Te gustó el Atleti?
Bueno, salimos a empatar y parece ser que ganamos, sí. A mí me gustó mucho el Atleti y me pareció un equipo muy serio, como viene siendo en las últimas jornadas, con un poquito más de suerte que en la anterior jornada, pero bueno, me gustó en líneas generales, sí.
Gran momento de Griezmann, ¿eh?
Griezmann ya lo veníamos avisando, ya lo veníamos diciendo que, en fin, es el jugador franquicia, el jugador bandera del Atlético de Madrid, y ahora encima pues mete goles, con lo cual ya miel sobre hojuelas.
Tercer máximo goleador en la historia del club rojiblanco. Javier, lo del sábado contra el Sevilla, más sufrimiento del que preveías tal y como venía el Sevilla, porque al final hubo que esperar a ultimísima hora para ganar, ¿eh?
Yo creo que no. A mí no me pareció tanto sufrimiento, fíjate, porque es que yo creo que cambia un poco la dinámica esto de que cuando vamos palmando a lo mejor 1-0 o vamos a ajustar el marcador, yo estaba seguro que lo iban a sacar, ¿eh? Y es verdad, yo creo que se ganan confianza también, en este sentido, también este Madrid. Y veo que yo vamos, el partido fueron 10 minutos al principio y 10 minutos finales. Luego los 70, pues bueno, ahí no metieron un gol y tal, pero yo creo que fue más o menos, ¿eh? O sea, de verdad que no hubo temor. Además, a la gente yo vi que, vamos, que nos empataron y digo, bueno, pues ya meteremos otro. Y es verdad.
Javier, ¿mucho mosqueo en la grada con la entrada del Papu sobre Valverde en el último instante?
Sí, la verdad es que sí. Yo estaba en una posición que lo vi así de perfil y tal, y joder, yo digo, esto es de roja, ¿eh? Porque esto ya no vale eso de rosa. Que esta es medio rosa, ¿eh? No, roja. Si es roja, roja, y si es amarilla, es amarilla. Y esto era de roja, yo creo.
Es que no venía muy a cuento en el momento de partido, que era todo decidido, últimos instantes, 3-1, ¿no?
Sí, no tenía sentido tampoco. No sé, eso es el rebote de este señor, como siempre. Y digo como siempre porque, cuidado, que ya, yo creo que ya se le conoce también, ¿no? Este tipo de gente ya se le conoce en el campo, ¿no? O sea,
que... Oye, llamó la atención también lo bien que aprovecha los minutos últimamente Marco Asensio, ¿eh?
Sí, eso sí que es verdad. Ahí tenemos el dilema este, ¿se quedará? ¿No se quedará? ¿Se irá? ¿No se irá? Es eso, ¿eh? Porque yo creo que vamos a ver, yo me lo quedaba, lo que pasa es que habría que hacerle una cura o algo de esto también.
¿Una cura de qué?
También, ¿eh? Pues hombre, para ver si, digamos, mete la pierna, corre un poquito más, no sé, un poquito de ganas, así.
¿Para Leti lo queréis,
sí,
Carlos?
Es eso, ¿eh?
No, hombre, si viene, aceptamos y reciclamos jugadores. Ya hemos demostrado
no,
que...
ya. Jodite.
Si acaba ganas, contrato, ¿eh?
Tenemos la cantera ahora con Reguilón, luego con el con Llorente, luego... No, joder, tenemos una cantera preparada para Leti de lujo, vamos. O sea,
que... A ver, yo lo que creo que la característica de este jugador en concreto le vendría muy bien a la Leti. Y en el, sí, caso, sí, en el caso de meter la pierna, pues bueno, es que no todos los jugadores meten la pierna.
No, evidentemente, son... pero que tiene que correr más, yo creo que, es decir, se le ve poca, a veces cuando se le ve esa poca predisposición, sí, eso es lo que un poco a nosotros es lo que nos pone nervioso, nos altera, y joder, no sé, esa chispa,
hombre,
que le falta.
Claro, si lo comparas con Valverde, evidentemente.
Oye, Javier, estábamos, sí, hablando de la posibilidad de que Hazard se marchara en el mercado invernal, porque evidentemente no está jugando, no sé si mañana tendrá minutos, si ya no juega mañana titular, no sé cuándo va a jugar. ¿Ya no le echáis ni siquiera de menos en la grada?
Es que yo no sé de quién me hablas, o sea, que quiero decir, es que yo Hazard, el caso es que se le fichó. Yo sé que se le fichó a Hazard, pero...
Y por más de 100 kilos,
pero por una pasta, además.
Pero vamos.
Pero bueno, fíjate, un jugador top, qué pena, y es lo que tú estás diciendo, José. Es verdad que no se le echa de menos. Y es así, joder, lo puedo decir porque con la gente que tengo al lado, con lo que comentamos, en nuestra peña también, o sea, no se le echa de menos. O sea, se puede decir el Bale, por ejemplo, el tío este, Bale, este tal, no sé qué, qué pena que el tío, que nada, que le gusta el gol, que no sé qué, que de Hazard no se habla. Sí. De verdad, ¿eh?
Sí,
y eso sí que es penoso.
La verdad que
pues
sí.
Yo lo vi en el Chelsea, me acuerdo, en partidos o reportajes o tal.
Muy bueno.
Es un top, o sea, era un top, era un fenómeno, joder. Y yo ya no sé si da pena, pero es que como no se habla tampoco da pena, o sea, que es que da igual.
Carlos,
sí.
¿La pareja Pitchell con Dopia esta te pone? ¿El cemento armado ahí en el medio?
Yo creo que es el ancla que necesitaba un poquito el Cholo para tener el centro del campo mucho más controlado. Uno yo creo que pone más la parte física y el otro es que Pitchell en el campo lo ves y es un señor muy parecido a aquel que teníamos de Thiago Méndez. Es un tío muy táctico, sabe colocarse muy bien. Yo creo que hacen buena pareja, ¿eh? Van a estar tiempo juntos.
Y Savic y Jiménez, meterlos en formol, que no cojan ni un mal constipado, ¿eh?
Sí, por favor, y rezar. Y sobre todo el partido del miércoles, el partido de pasado mañana va a ser clave, ¿eh? Para lo que queda de temporada, porque un pinchazo sería tremendo, ¿eh?
No, lo decía Rodrigo hace un momento, el partido más importante del año tal y como están las cosas.
Sin duda,
es que perder te deja fuera, ¿eh?
Sin duda. Entonces, ahí, pues nada, rezar para que todo vaya bien.
Bueno, el equipo va en línea ascendente, hay que decirlo. El día del Rayo, igual tuvo ahí un rato en la segunda parte no tan clarividente y el Rayo les echó encima, pero en general el equipo ha mejorado y por lo menos últimamente ya no hay tanta probatura. Está en el 4-4-2 y más o menos siempre están jugando al mismo modo, ¿no?
Sí. Y bueno, y los que entran funcionan, no tanto la segunda unidad, que yo creo que está fallando un poquito, pero yo creo que está asentando un poco al equipo. Ahora lo que hace falta es no sufrir tanto, sobre todo al final, que no hace falta sufrir tanto.
Y el Bayer Leverkusen tampoco viene muy bien, ¿eh?
Que vamos
está
a ver.
Cuarto por la cola en Alemania, ¿eh?
Pero es que hacemos campeones del mundo nosotros a cualquiera, ¿eh? Quiero decir que no sé yo.
Sí, pero desde que estáis con dos centrales jugáis mejor, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
En vez de con el 4-4-2, mejor que...
Yo espero que salga el partido bueno del Atleti el miércoles. Espero que salga el partido bueno porque hace falta, ¿eh?
Oye, Javier, ¿sabes que se ha caído Luka Modric a última hora de la convocatoria para mañana?
No, mira, no, porque estoy aquí liado y tal y
pues
de verdad que no...
Un pequeño problema
no
muscular,
no
poco importante, pero se ha caído. Tampoco está Benzema, como sabes, ni Valverde.
Pues
pero bueno, la verdad es que mañana con el empate le vale al Madrid para ser primero.
Sí, sí, también, pero es vital este, aunque sea, fíjate que a veces no juega de titular porque meten a otro, porque tienen que, yo qué sé, por cualquier historia, ¿no? Bueno, se le echa de menos, se ve. Siempre, siempre. Ese joder, ese ya se me cago nada más. Qué pena que tenga nada más que esos años.
Sí, ¿verdad? ¿Ayer viste al Atleti o no, Javier?
Sí, ayer vi un poquillo del Atleti.
¿Te gustó o qué?
Es que ayer tuve también un aniversario de Peña y tuve que estar ahí también, joder, que me invitaron.
Lo miro de reojo un poco solo.
Sí, no. Pero
el gol olímpico,
sí.
El gol olímpico.
Oye, que suele verlo Carlos más cuando pierde o empata.
Sí, es verdad. ¿Eh?
No sé por qué será esto. Pero...
Me pongo la repetición y todo. No, pero sí, no, es verdad. Bueno, yo creo que, no sé, lo poco que he visto, pues que ganó el partido con la nota como la ganó el Madrid con el Sevilla, que yo la nota
igual.
Que yo saqué en sexto y reválida, me acuerdo, la reválida con suficiente.
Fíjate, pero era eso, nunca pude, era probar.
Era un 4.5, me acuerdo, joder. Claro. Y nunca pude poner ese diploma en ninguna pared, porque claro, ¿cómo vas a poner uno que pone suficiente? Joder, pone notable o tal.
Queda fatal eso, Javier.
Pero muy mal.
De todas formas, el profesor estuvo poco elegante en la rueda de prensa, porque decir que uno sale a no perder y uno sale a ganar y han perdido, bueno, el fútbol lo que consiste es en meter un gol más que el contrario.
Lo dice por Pellegrini, ¿no?
Sí, el profesor.
Sí, sí, otro que parece que ha inventado el fútbol también, pero bueno,
eso digo...
Bueno, pues
el
Madrid arriba con 3 puntos de ventaja sobre el Barcelona y el Atleti recupera la tercera plaza por delante de Real Sociedad y Atleti Club de Bilbao. Javier, Carlos, un placer.
Sí,
un abrazo fuerte.
Venga, mucha suerte en la Champions. Venga.
Suerte.
Igualmente, Carlos.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Decía el... ¿Cómo se dice? El que es de aquí puramente, Carlos.
¿Pero de aquí de dónde?
De Madrid.
De Madrid. Sí.
Castizo.
Gato.
Decía el castizo.
Vale. ¿Qué decía gato?
Hay sorteos de la Copa del Rey que son más largos que un día sin pan. Llevan sorteando a las 12:30. No, son las 2:20.
El sorteo ha empezado a la 1 como tal.
Sí,
una
en realidad ha empezado a la 1. Buenas tardes. Pero,
buenas tardes, Laura. Y todavía no tenemos todos los rivales de los madrileños.
Bueno,
cuéntanos lo que sabes.
Los gordos sí, ya sabemos los primeras y el segunda división y también las Rozas, el representante de tercera división, porque ha salido de los últimos en aparecer. El primero que ha aparecido ha sido el Rayo Vallecano, que se va a medir al Club de Fútbol Mollerussa de la primera catalana. Es uno de los pocos supervivientes que quedan de esa regional preferente, de esa sede previa, o sea, de esa fase previa que tuvo que disputar, por ejemplo, los Jóvenes San Bruno, y el mismo rival con el que se enfrentó el Getafe el año pasado. Mm. Recordaréis que empezó perdiendo en aquel campo que era un barrizal y terminó remontando el equipo del Getafe por 1-5. Así que el Rayo Vallecano va a viajar hasta Lleida para medirse al Club de Fútbol Mollerussa. Después el Getafe se va a medir al San Roque de Lepe. Se marcha a Huelva, segunda federación, aunque este equipo se ha clasificado por su clasificación en la Copa Federación. Y después pues han empezado a salir los rivales para los clasificados de tercera división y ahí ha aparecido el Atlético de Madrid, que ha sido el último primera división que ha aparecido para conocer su rival y le ha tocado en suerte la Sociedad Deportiva Almazán de Soria, Club Deportivo Almazán, Atlético de Madrid. Después han seguido sorteando los equipos de la tercera división. En ese caso estaba Las Rozas como mejor madrileño el año pasado en tercera y se va a medir a la Sociedad Deportiva Eibar, en este caso en el campo de Navalcarbón, equipo de la segunda división. Y el Leganés, equipo de segunda, va a tener que viajar a Vizcaya para medirse a la Sociedad Deportiva Guernica. De momento esos
sí que
son...
nos quedan los de primera y segunda federación.
Pues el Navalcarnero y el Adarve de segunda federación.
Fuenlabrada, Majadahonda.
Fuenlabrada y
el Alcorcón.
Y el Majadahonda de primera federación.
El Getafe juega esta noche a las 9 en Balaídos frente al Celta. El año pasado ganó allí 0-2. Fue el único partido que ganó fuera de casa la temporada pasada. Lo contamos desde las 8:30, el partido a las 9. El Getafe que ahora mismo está en descenso después de lo que han puntuado los demás.
Efectivamente, sí, va a partir desde el descenso después de los resultados de este fin de semana. Y bueno, se mide a un rival que también tiene muchísima necesidad, el Celta de Vigo, que viene de perder 3 partidos de forma consecutiva y el último de forma dolorosa contra el Valladolid. A pesar de que el Getafe lleva 4 sin ganar, la verdad es que la lectura es un poco positiva, tal y como se han afrontado los últimos partidos, ese empate a 2 ante el Athletic Club de Bilbao y el empate en Vallecas ante el Rayo Vallecano. Bajas importantes, la más importante, la de Carles Aleñá, un insustituible para Quique Sánchez Blas, Quique Sánchez Flores, que no Blas.
Saludo para Blas.
que se pierde el partido por sanción, vio la quinta amarilla ante el Athletic, y bueno, las opciones para sustituirle pueden ser Portu o Jaime Seoane. Entre algodones está el uruguayo Mauro Arambarri. No hemos sido capaces de saber si ha viajado a Vigo, porque no hay convocatoria nunca oficial del Getafe, nos hace pública, así que esta tarde nos enteraremos si finalmente Arambarri está en esa convocatoria. Y también es baja Munir, que sufrió una lesión muscular ante el Athletic, recayó de su lesión y no está en Vigo. Quique Sánchez Flores habla de la importancia de puntuar ante un rival dolido como es el Celta de Vigo con esas 3 derrotas consecutivas.
Nos enciende las alertas a nosotros también, en el sentido de que sabemos que los equipos heridos son más peligrosos, indiscutiblemente. Y los equipos que se ven en la alerta roja, pues prestan mucha atención, y más cuando se trata de jugar ante los suyos. Por lo tanto, nos tocará vivir otra atmósfera súper fuerte que nos pondrá a prueba otra vez.
Una atmósfera fuerte porque, bueno, como decimos, el Celta está en una situación bastante delicada. Un 11 continuista en principio con respecto al último encuentro, con David Soria en portería, defensa de 5 para Damián, Jené, Mitrovic, Domingos Duarte y Juan Iglesias. En la medular, Portu Oseoane será uno de los dos quien sustituya a Aleñá, junto con Luis Milla y Maximovic, y en la punta de ataque, Borja Mayoral y el turco Enes Unal. Arbitra González Fuertes del comité asturiano.
Celebrarlo, no queréis un 9, aquí le tenéis. Él es del Rayo Vallecano, a puerta vacía, hacia el segundo tanto del encuentro, 2-1 para el Lega.
En el 91 consiguió la victoria el Leganés en segunda división, ya suma 13 puntos, está 14º, está 2 por encima del descenso. Dice Idiáquez que por fin empiezan a ver la luz, Laura.
Pues sí, porque bueno, es una victoria muy importante, y tal y como se produjo ante el Tenerife, porque fue gracias al VAR en el tiempo de descuento, minuto 91, un pase de Dani Raba a Kasmi. En principio pitaban el fuera de juego, pero el VAR ratificaba que ese pase era en posición correcta y hacía Kasmi, uno de los suplentes en el día de ayer, ese gol 2-1 para conseguir una importante victoria, la segunda consecutiva en Butar. Que Kasmi fue protagonista después del encuentro con nuestro compañero Juanpa Montero, y hablaba de que, bueno, pues por fin me empiezan a llegar los resultados, y que se siente importante a pesar de tener que salir como sustituto.
Cuando llevas ya varios partidos sin jugar, cuando te dan un minuto, es un minuto de oro. A mí que me saque un minuto 50 o 90 es lo mismo para mí, ¿sabes? Yo digo que me puede caer a cualquier momento. Y bueno, la fe que he traído en el campo, pues se ha contagiado con mis compañeros, pero no solo la mía, es que lo que has entrado antes de mí, pues han traído otra bola de oxígeno, y al final es un grupo. 11 empiezan, pero nunca acaban lo mismo. Y cuando toda la gente ya mete su granito de arena y su fe, pues se puede mover montaña, ¿no? Se dice. Y era importante encadenar los dos partidos de casa con los 3 puntos, a ver si lo podemos sacar contra el Santander y ya empezar a ir para arriba.
El próximo sábado, de nuevo en Butarque, a las 6:30, recibe al Racing de Santander, que empataba ayer a 1 con la Ponferradina, buscando algo que sería absolutamente importante y complicado: la tercera victoria consecutiva en casa.
Líder en segunda Las Palmas con 26 puntos, en ascenso directo Alavés con 23, en descenso están ahora Ibiza, Oviedo, Málaga y Mirandés. Territorio Madrid al tanto, ya sabéis, cada domingo aquí por la mañana todo el fútbol modesto. ¿Qué destacamos en Primera Federación, Carlos?
Bueno, fue una buena jornada en líneas generales, porque, bueno, salvo el derbi, evidentemente, que uno de los dos tenía que ganar, y fue destacada la victoria del Rayo Majadahonda 4-1 ante el Fuenlabrada. Ganó el Castilla 1-0 al Deportivo de La Coruña. Ganó el Alcorcón en Ceuta 1-2. Y el Sans empató aquí en el estadio de Matapiñonera frente a Unionistas de Salamanca. Esto deja al Alcorcón como equipo mejor colocado en su grupo en Primera Federación, porque es cuarto con 17 puntos a 6 del líder del Ferrol, pero están todos muy igualados, ¿eh? Quinto el Sanse, también con 17 puntos, sexto el Castilla con 15, décimo primero el Fuenlabrada con 13, y el que peor lo está pasando, por eso importante para ellos la victoria, el Rayo Majadahonda, que es décimo quinto con 8 puntos.
¿En Segunda y Tercera Federación qué destacas?
Bueno, sobre todo en Segunda Federación me quedo con dos partidos que ambos concluyeron con empate. El Unión Adarve 3, Atlético Paso 3. Empezó perdiendo el Adarve 0-1 y luego consiguió darle la vuelta al marcador hasta en dos ocasiones. Se puso 3-2 en prácticamente los últimos 5 minutos y al final el Atlético Paso le empató. Y luego el Atleti B, que se enfrentaba al líder, al Melilla, 0-0 en el Cerro del Espino, pero Migueles tuvo un penalti en el último casi minuto del partido y lo falló, la echó fuera. Así que se frustró lo que hubiera podido ser una gran victoria para el conjunto rojiblanco. En la Valcarnero perdió de forma contundente contra el Estepona 3-1 y el Alcorcón B perdió contra la Segoviana 4-2 también. Victoria del Leganés B frente al Diocesano por 2-3.
Fuenlabrada, Majadahonda y Unión Adarve tienen ya rivales en la Copa. Laura, acaban de salir, ¿no?
Yo me he quedado en el Fuenlabrada. Estoy a tres bandas. El Club Deportivo Coria Fuenlabrada es un enfrentamiento entre dos equipos de la Segunda Federación y el Rayo Majadahonda, que va a recibir en casa al equipo de Segunda División, al Ibiza.
Mire, el y el Navalcarnero con el Logroñés. Unión Deportiva Logroñés Navalcarnero es con el Logroñés. Unión Deportiva Logroñés Navalcarnero, esa es la eliminatoria del conjunto del Naval. Y también acaba de salir la Darve. En un momento os contamos con que esto está sucediendo ahora mismo. Son los únicos madrileños que todavía no tenían rival. Seguimos. Cuádruple empate en la cabeza de la tabla en la ACB en baloncesto. Barcelona, Tenerife, Gran Canaria y Real Madrid la comparten, todos con 4 victorias y una derrota. Todo como conclusión de la victoria del Barça sobre el Tenerife, 6-7-6-5, de la victoria del Gran Canaria sobre el Covirán Granada y de la derrota del Real Madrid en Vitoria frente al Baskonia, 88-82. Es la primera derrota de los blancos en Liga y la tercera que sufren los últimos 11 días. ¿Por qué cayó el Real Madrid anoche contra Baskonia? Adrián Méndez, buenas tardes.
Buenas tardes, Del Toro. Hubo varios motivos por los que el Real Madrid perdió ayer el invicto en el Fernando Buesa Arena en la Liga ACB. 7 de 23 en tiros de 3, un escaso 30%, 33 puntos encajados en el último y definitivo cuarto. La quinta falta de Edi Tavares muy pronto en el Ecuador del último cuarto y en un momento además en el que Vincent Poirier no estaba acertado. Sobre todo las malas decisiones en las últimas posesiones, perdiendo varios balones claros. Y la irrupción de Dalton Holmes en el último cuarto acabó con 5 triples el norteamericano y 24 puntos. El Real Madrid, que tendrá que cambiar el chip para recibir la visita de la Virtus de Bolonia este jueves en la Euroliga.
¿Y qué lectura hace el técnico Chus Mateo sobre lo ocurrido ayer? Esta.
Hemos caído en la trampa del ritmo que Baskonia quiere. Baskonia quiere jugar muy rápido y en ocasiones pues si tú intentas jugar al mismo ritmo, a veces pues es complicado. Hemos defendido mal y seguramente hemos concedido más triples de lo que pensábamos. Veníamos viendo cómo Baskonia anotaba más de 90 puntos cada día y luego por momentos seguramente nos hemos salido del ritmo que queríamos y de controlar un poco pues ese ida y vuelta que digo en el que Baskonia se mueve francamente bien, ¿no?
Esta semana le esperan 2 partidos en casa. El jueves recibe a la Virtus Bolonia de Scariolo y el domingo recibe al Fuenlabrada de José Luis Pichel. Fuenlabrada, que enlazó su segunda victoria consecutiva, ganó en Zaragoza en un final de infarto por 79-82 y en la Lep Oro Estudiantes ganó en Melilla, tercera victoria consecutiva, 79-97, 3 victorias, 1 derrota. Lideran Andorra y Palencia con 4 victorias y ninguna derrota. Vamos con motor, Gran Premio de Estados Unidos. Juanma Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, lo último, denuncia de Haas, Alonso sancionado, se queda fuera de los puntos después del carrerón que hizo.
Sí, una auténtica pena. Haas reclamó tras finalizar el Gran Premio, reclamó 24 minutos tarde, pero lo cierto es que los comisarios de la FIA han relegado a Alonso a la 15ª posición tras ser sancionado con 30 segundos por considerar peligrosa la acción en la que volvía a pista y donde perdió un retrovisor en carrera. No fue así considerado nada más terminar la carrera por los propios comisarios, con lo cual Alpine lo que ha hecho es reclamar e intentar que esa sanción vuelva para atrás y que conserve ese 7º puesto en una carrera heroica en el día de ayer realizada por el piloto asturiano.
¿Entiendes que reclamará Haas?
Sí, lógicamente. Haas reclamó porque se jugaba 2 puntos y reclamó contra Fernando Alonso y también contra Checo Pérez. Pero una situación que viene a ser algo, yo creo que es perpéntico, es que termine la carrera, los comisarios consideren que el coche estaba en condiciones y posteriormente, tras la reclamación, insisto, 24 minutos tarde, decidan sancionar al piloto asturiano con 30 segundos. Qué barato sale dejar a un piloto fuera de pista, como pasó con Carlos Sainz, y qué caro ha costado pues un retrovisor que perdió Fernando Alonso en ese momento en pista.
Oye, todo tras un susto tremendo, ese Fórmula 1 de Alonso sobre 2 ruedas, y increíblemente pudo acabar 7º, aunque luego al final se ha quedado 15º.
nadie nos lo explicamos. ¿Cómo pudo soportar ese vuelo? Más de 1.000 metros de altura, golpeó contra las protecciones de las vallas, continuó en pista sin alerón, cambió el mismo, salió último y Fernando Alonso remontó hasta la 7ª posición. Él mismo lo decía, la mejor carrera del año y todavía tengo el susto en el cuerpo. Por lo cual, nadie entiende cómo en ese momento la FIA no sacara la bandera negra y naranja para que volviera a pista si las condiciones no eran las mínimas que debía cumplir el monoplaza. No se entiende así, Haas reclamó y hasta ahora, en este momento, la FIA sigue estudiando si vuelven para atrás en la sanción o no. Por el momento, 15ª posición y fuera de los puntos, una pena por lo que hizo ayer el piloto
Sainz. Sainz salía en la pole, pero Russell le arruinó la carrera a las primeras de cambio.
Lo que decíamos, ¿no? Qué barato sale. Le dejó fuera de pista en la primera curva a un Carlos Sainz que salía desde la pole position conseguida el sábado. Le golpeó Russell y quedó fuera de carrera, como ya le pasó en Japón, 2 carreras consecutivas, una auténtica pena. Lo único positivo, José María, que el próximo fin de semana hay Gran Premio en México y ojalá que tenga más suerte.
Ganó Verstappen, pero ya Verstappen era campeón del mundo. En Malasia, motociclismo, Bagnaia a 2 puntos de proclamarse campeón del mundo en MotoGP. Solo tiene alguna opción Quartararo, Paul Espargaró descartado. En 2 semanas lo normal es que sea campeón en Cheste, ¿no?
Sí, date cuenta que simplemente con acabar entre los 15 primeros prácticamente tendría esa posición y que a Fabio Quartararo solo le vale ganar y que quede del 14º hacia atrás Pecco Bagnaia, algo altamente improbable. Una pena, José María, sobre todo el fin de semana para Jorge Martín.
Sí, sí, sí.
Hizo la pole el sábado, salía por delante, se marchaba incluso cuando llegó a caerse al suelo y eso es lo que nos ha dejado mal sabor este fin de semana en MotoGP.
Y Márquez séptimo y en Moto2, carrerón de Alonso López que hizo segundo, ganó Arbolino y se cayó Gura y ahora Augusto Fernández es el favorito para el título.
Sí, carrerón de Alonso López y Augusto Fernández, que lo tiene mucho más cerca. 9.5 puntos de ventaja sobre Gura, que cuando lo tenía todo se fue al suelo por querer luchar por la primera posición. Y camino libre para Augusto Fernández. Si queda por delante de Gura, será campeón en Valencia. Ojalá que podamos vivir ese final de festa en Moto2 con un piloto madrileño siendo campeón del mundo de la categoría intermedia.
En Moto3 ganó Mafí, pero ya era irrelevante porque ya sabéis que Izen Guevara es el campeón del mundo. Juanma, un abrazo fuerte.
Fuerte abrazo para todos.
Estamos terminando. Vamos a hacer recuento del sorteo de la Copa del Rey. Ya tenemos rivales para todos los nuestros, Laura.
Sí, vamos con todos ellos. Club de Fútbol Mollerussa, Rayo Vallecano, San Roque de Lepe, Getafe y Sociedad Deportiva Almazán, Atlético de Madrid. Eso en lo que se refiere a los equipos
de
primera división. El Club Deportivo Las Rozas, único representante de tercera, se mide al equipo de segunda, en la Sociedad Deportiva Eibar. El Club Deportivo Leganés, como segundo, va a jugar en el campo de la Sociedad Deportiva Guernica. Y después, Rayo Majadahonda Ibiza, equipo de segunda división para el Rayo Majadahonda. Club Deportivo Coria Fuenlabrada, un equipo de segunda federación para el Fuenlabrada, que está en primera. El Navalcarnero, en segunda federación, se va a medir a la Unión Deportiva Logroñés en casa en el Mariano González. El Unión Adarve recibirá al Linares Deportivo y por último el Alcorcón va a viajar ante Ourense para medirse al Ourense Club de Fútbol. Estos últimos los que han salido, el Club Deportivo Coria Fuenlabrada, Navalcarnero Logroñés, Adarve Linares Deportivo y Ourense Alcorcón.
Rivales de los nuestros en la primera ronda de la Copa del Rey. A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carol?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy arrancamos con el Atlético, con Antoine Griezmann. El francés vuelve a los números que le hicieron grande antes de marcharse al Barça. Vemos los goles del Betis Atlético de Madrid y escuchamos a Simeone. Última hora del Real Madrid sin Valverde, Benzema y Modric desde Alemania. Pero echamos un vistazo a la evolución goleadora del uruguayo. Desgranamos también el contrato de Mbappé y vemos el resto de goles de primera división y la victoria del Leganés en segunda. Sorteo de Copa, derrota del Real Madrid de baloncesto y un poquito de Fórmula 1.
Os quedáis con el informativo de las 14 horas, doble cita con el deporte esta tarde, 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque, 8:30 a través del 106, la transmisión del Celta-Getafe que cierra la 11ª jornada del Campeonato de Liga. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1 en punto. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid.